Gracias por estar aquí. Retomo las entrevistas de Tenés que verlas, solo que esta vez viene con nosotros Gustavo García Solares, director de cine, comunicador, fotógrafo, realizador y, aunque ustedes no lo crean, grafitero, en mi opinión.
¿Grafitero?
Sí, empapelaste la ciudad, ¿te acordás?
Ah, sí, sí, esa puerta. Buena onda. Sí.
Y bueno, Gustavo tuvo suerte. Recuerdo la abundancia, lo bendijo, viajó por el mundo trabajando como comunicador. Y el motivo de esta entrevista es precisamente el documental que hiciste de acerca del dúo Guatelinda. Lo pueden encontrar en YouTube y en Vimeo, me parece.
Fíjate que ahorita no está como abierto porque está dando su ruta en festivales, probando, ¿sabes? La verdad que descubriendo también ese mundo un poco. Pero fijo, quiero hacer así mi presentación.
Si le escriben, les pasará el enlace.
Sí, si se ponen pilas, están entrenando.
No, y además, pues trabajando en la comunicación social, y vamos a hablar un poquito de eso. Y cerraremos con precisamente este documental que es bastante duro. Contanos, Gustavo, has trabajado en el mundo como comunicador social. Eso no cualquiera lo puede decir. ¿Cuál experiencia? ¿Cuál es el aprendizaje ahí?
Pues no sé, esas cosas que no sabes si. Bueno, suerte, vamos, a veces como que no puedo ponerme, bueno, yo trabajé toda mi vida de niño para poder llegar a hacer eso. Creo que sí era un pensamiento fuerte durante toda mi vida, querer viajar y querer conocer otras cosas. Y se me dio la oportunidad, trabajé en una organización danesa que tenía un proyecto en El Salvador originalmente. Yo fui ahí a recibir un curso documental, por cierto. Y yo no fui buen estudiante, vamos, odiaba la educación formal, digamos. Pero a mí ese curso, la forma que lo dieron, me volví un nerd, o sea, así levantaba la mano y participaba y entré. Había que, era un curso de 2 semanas y al final tenías un corto documental y lo hacías con la mano. Entonces, me fue bien, vamos, o sea, no sé, me fue súper bien. Entonces, la gente de Plataforma Global El Salvador, saludos.
¿La plataforma?
Global El Salvador, el proyecto se llama Global Platform, vamos, y hay en varias partes del mundo. La única en Latinoamérica está en El Salvador. Y yo fui al curso ahí.
Wow, ok.
Y les llegó y me ofrecieron trabajo, vamos. Pero yo no me quise ir. Estaba aquí en Guate. Dije, no, que hubiera sido El Salvador. Pero.
Mala decisión. Ajá,
pero.
Típica chapinada. Se ganó el chapín. Perdió el guatemalteca.
No vi así como las posibilidades. Hasta que Araceli Argueta también. No sé si ya está lo sabiendo, pero ella fue la que dijo. Hombre, venite, o sea, ella como que dio el paso extra como para venite, me te va a ir bien y esto te puede abrir puertas para el proyecto. Y un día me levanté y dije, sí, está bien. Y
pero digamos, solo revisa tu currículum y tenés fotos en fotos con gente fuera de América, incluso, o sea, fotos en África. ¿Y cómo es esa experiencia? O sea, el comunicador social en este giro, el giro de la profesión, tenés que trabajar con poblaciones en riesgo, ¿no? ¿Tanto cambia trabajar en Guatemala, en África, lo que cambia es el idioma, o cómo es esa experiencia?
Mira, o sea, yo tenía experiencia en Guate, en el área rural, en el área urbana, así compleja, ¿verdad? Entonces creo que eso me ayuda, y me ayudó bastante. Mi primer viaje fue tal vez el más, no sé, como intenso, porque fui a Ghana. Y fue una parte de Ghana que se llama Tamale, donde son musulmanes, ¿no? Entonces no solo es como la diferencia, pues, geográfica y racial, sino también cultural, religiosa, ¿va? Entonces ahí descubrís que hay otra, o sea, los problemas son otros, ¿va? O sea, Guatemala, por ejemplo.
¿Vinculados a la fe?
Más que todo con derechos humanos, tal vez, como, o sea, si venís, porque yo venía también del rollo como del feminismo, de género, que las cosas, pues, son temas que manejan las ONGs aquí desde hace bastante tiempo. Entonces, toparte de un contexto musulmán donde eso sí es completamente diferente, sí, es choqueante. Pero también te das cuenta de cosas como, por ejemplo, esta región es muy violenta, ¿no? Ahí hay mucha pobreza y problemas, obviamente, pero aquí es más un una cosa de violencia, ¿va?
En América,
Guatemala. Digamos, o sea, yo tal vez iba preparado algo así o peor, pero por lo menos en esa parte donde yo estuve, o sea, sí, muchos conflictos, tal vez, ¿va?
Eran carencias.
Carencias y como, sí, ¿va? O sea, mucha desigualdad y todo, pero no la violencia que se vive acá, lo cual fue como impactante también, ¿va? Como, o sea, no es, aquí creo que yo lo veía un poco como, va, la pobreza y la violencia es un síntoma de la, o la violencia más bien es un síntoma de la pobreza, pero ¿por qué ya no? ¿Será el fundamentalismo religioso o sea, qué es, pues, que nos hace tan violentos en esta región, ¿no? Los crímenes son tan... Entonces, eso creo que también fue un contraste interesante de ver, ¿no?
¿Y cómo fuiste recibido? Porque pues, obviamente, o sea, entiendo que en los países musulmanes tener barba es un punto a favor, ¿no? Pero tus rasgos definitivamente no son para nada musulmanes ni africanos. ¿Cómo te sentiste recibido? Además del idioma, ¿no?
Pues fíjate que allá, pues como es África, o sea, las personas son negras. Entonces, fui recibido como blanco.
¿Como blanco te vieron?
Como blanco. O sea, si no sos africano, sos blanco.
Mira qué cosa, ¿no? ¿Qué diría un blanco fundamentalista?
Sí, en serio, es bien interesante eso, porque eso también te destruye un poco la identidad que vos crees que tenés, ¿no?
¿Están así? ¿Dirías que crees que tenés tanto? Es que un grupo, enfrentarte a un grupo social que definitivamente no es cercano a vos, y te dicen, no, usted es blanco, realmente sí.
Pero no, yo soy... ¿No?
No, brother, yo soy barrio. Al igual, no.
O sea, no, vos, en verdad sí te reconstruye un poco la forma en que sí, tu identidad, porque igual, por ejemplo, al mismo tiempo una organización danesa iba a Dinamarca, era Guatemala, entonces no había una diferencia entre, pues no sé, alguien tal vez cachiquel más, pues sí, yo, porque al final...
Un salvadoreño, los tres...
Ajá, o sea, latino, a vos, latinoamericano, todos en esa casa, pero en África.
¿Y cuánto tiempo estuviste en África?
Pues fui varias veces, esa vez fui como un mes.
¿Y extrañaste esa vida?
Fíjate vos que estuve así casi 3 años.
Es un buen tiempo.
Entonces, o sea, en varios países y viajando de aquí para allá. Y sí fue, pero al final sí ya se volvió un poco. Ya mucho, ya me estás como sentar base, estar en un lugar, ¿no?
¿Te sentías un poco nómada ahí?
Sí, totalmente. Totalmente, ¿no?
Sí. Desarraigado, dirías.
Desarraigado. Que tiene sus beneficios, ¿no? Porque hay una gran libertad en eso, pero también te vas como separando un poco y la normalidad se vuelve. No sé, no la tenés de alguna forma.
Pasar en aeropuertos, comer mal.
Sí, adaptarse cada vez. Que también es bien, o sea, es bien interesante llegar a un lugar y nadie sabe quién sos, y no, y como, bueno, ¿qué en verdad me hace ser quién soy, vos?
Pero. No quiero ser irrespetuoso, pero dale. Tengo esta idea, esta inquietud. Ser un foráneo, aquí sí aplica, ser un foráneo que llega a otro país con unas condiciones sociales tan complejas, más complejas que las de Guatemala, entiendo, hay ciertos matices, ¿no? Pero no sos un oportunista al llegar a este tipo de escenarios y vivir de eso.
Fíjate que yo no creo. Yo no me considero un oportunista, porque en verdad creo que un oportunista es alguien que dice, voy a hacer esto y esto para lograr hacer esto. Bueno, como hay más estrategia. En mi caso, cero estrategia. Solo terminé en eso. Basado en el gusto de lo que estaba haciendo. Y eso fue lo que me llevó ahí. O sea, en verdad no. Yo no dije, voy a ir y voy a viajar a África. O sea, nunca fue. No fue un plan, ¿va? No te digo que yo dije que no la primera vez que me ofrecieron el trabajo. Entonces.
Sí, es que se podría pensar, porque como hay
dinero, claro, en medio. Sí, también hay mucha gente. Y bueno, vos sabrás esto que es como de las ONGs, ¿va? Todavía existe un poco esto. Lo que también hay que resaltar es que tampoco, o sea, hay viaje, pero tampoco es. No significa como un ingreso grande, ¿vamos? Digamos que el ingreso es un poco el viaje,
¿vamos? O sea, que es un mito.
La vida. Pues mira, hay mara que gana mucho dinero en las ONGs, digo yo, ¿vamos? Aunque en lo que yo me muevo, como que, o sea, te hacen facturar y va. Sí, no sé, depende en
¿No te causó qué organización. ¿No te causó conflicto?
En ese momento no. En ese momento no. Yo era así como joven, vamos. Ahora que digamos que ya, ya estaba en otros puestos, digamos, donde ya es un poco más la estructura y la onda de la recolección de fondos en algunas organizaciones, no en todas, vamos. Sí, es un poco, va. Hay una relación ahí extraña entre, bueno, necesitamos recursos para ayudar a estas personas, entonces, ¿qué les digo a estos que tienen para que les den a estos que no? Y al mismo tiempo, pues, yo tengo que vivir porque tengo, o sea, es como intermediario, ¿sabes? En los conflictos sociales. Pero también ves un poco como, bueno, el rol del gobierno, güey. El gobierno no, no hay nada. Entonces, es esta, esto que una vez me dijo alguien de que, bueno, sin ONGs, o sea, es como la presión, ¿sabes? Y las ONGs lo que hacen es como mantener la presión así como al borde, pero que no estalle. O sea, ¿qué pasa si estalla? ¿Va? ¿Será que viene algún cambio o todo se vuelve peor? ¿O viene un personaje que juega con las emociones de una población y se aprovecha de eso también? O sea, siempre hay una
presión. ¿Pero experiencia dirías que realmente existe una cohesión social entre estos grupos vulnerables? ¿Si existe esta unión? ¿Existe un líder, alguien que esté ahí? ¿O simplemente es un todos contra todos? ¿Nos ayudamos y nos peleamos? No sé.
No sé si entre estos grupos, pues es que depende, ¿sabes? Cada contexto es muy distinto. Estaba hablando hace un rato, hablamos de Haití, ¿sabes? Y, o sea, Haití y Guatemala, que son generalmente donde vemos aquí, que otra cosa son los índices, ¿sabes? ¿De dónde vienen? ¿Quién los hace? ¿Por qué siempre es Haití y nosotros después, como Guatemala, ¿verdad? Vas a otro país y en El Salvador resulta que también ellos son los más bajos en no sé qué. Vas a África y ellos se ven como lo peor del mundo. O sea, también los índices, la información que recibimos.
¿Quién
la hace y qué tan verdadera es eso? ¿Ah?
Sí, claro, pero entonces tampoco podemos visitar todos estos países para comparar.
Pero esa es la ventaja de poder ir a esos lugares. Porque vos creces aquí con esta visión de que es lo peor, ¿verdad? Y vas a otros lugares y dices, bueno, a lo mejor no.
Después de todo, no estamos tan mal.
Pero no es necesariamente como positivo, como
Sí, claro, no es la fina de gran, sin duda.
Sino es esta cosa que nos enseñan y nos transmiten, ¿verdad? Yo no sé vos, pero desde que soy niño, el presidente que estás es el peor de la historia y así, ¿verdad? Y al mismo tiempo esto como los volcanes bellos y los lagos. Es como
sí, el guatemalteco preciosista versus el guatemalteco social, ¿no?
Ajá. Entonces, también vayándome al documental, un poco explorar eso con. Yo sé que no hemos llegado a esa parte, pero. O sea, ¿cómo todavía permanece eso en estas personas y este contexto los está tratando de esta forma? Eso también era como. Se conecta todo al final, vamos a hablándolo aquí con vos. Me doy cuenta de eso. O sea, ¿cómo ese mismo trabajo social me lleva como a llegar a la conclusión del lugar donde vengo y por qué, va? O sea, aquí.
Entonces, ¿cuál dirías ahora? ¿Cuál sería tu labor social en Guatemala? ¿Dirías que tienes una labor social?
Pues mira, yo ahorita estoy en la onda de como, no sé, como de darle tal vez un rol importante al arte, ¿verdad? Como también soy parte de una organización que se llama CARTI, ¿verdad? Que trabajamos temas de arte y activismo y medios de comunicación, entonces eso, como tratar de usar estas herramientas, poder como darle un poco de recursos a esto, porque al final de cuentas, a mí, a muchas personas, no sé a vos, esta onda de la cultura, del arte, me dio tal vez un poco un camino donde yo puedo irme del barrio donde yo crecí, que se fueron por otro lado, ¿no? Entonces
yo, ¿así?
Sí.
Dirías que tus amigos, de hecho, la palabra barrio es demasiado pesada.
Mi colonia.
Sí. ¿Tus amigos de la colonia realmente tan mal terminaron?
No todos, pero hay varios que. O sea, amigos cercanos míos, no. Nada que logró hacerlo bien. Tampoco vengo de un barrio así que es complicado, pero yo veo como. O sea, no necesariamente termina siendo un asesino, ¿ah? ¿Eh? Sino chupando en la tienda todos los días, ¿sabes? Entonces, o sea, como.
Nunca se fueron de la colonia.
Ajá, y ves ahí, llegas y están como. Haciendo lo mismo. Y, o sea, no sé. Hay manera que yo conocía de verdad que sí terminó tal vez peor, pero.
te desvinculaste.
Yo siento como, sí, total. Pero yo siento como alguien como con mucha energía, ¿sabes? Si yo no hubiera encontrado la música, porque yo creo que músico antes de que cineasta fue músico. Y por ahí se fue mi energía y eso me llevó incluso a conocer a la gente que eventualmente lo conectaría a la organización esta. Y, bueno, entonces creo que es un poco darle ese rol, ¿va? Esa importancia al artista, y también el documental es un poco eso, ¿va? Como va, contar esa historia, pero también, ¿va? Conozcan.
Claro, pero entonces también seguís en la banda, Escaldados.
No, Escaldados terminó cuando me fui. Va, esa era una de las razones por la que yo no sabía seguirme. Pero ahí.
Vos fuiste que rompió la banda.
Me salí. Pues aquí siguieron. Siguieron todavía un tiempo.
Y ahora, ¿cuál es tu relación con la música?
Fíjate que yo sigo tocando casi todos los días, hago mis rolas. Tengo ahí un proyecto que se llama Mares de Fueguitos, ¿va? O sea, que estoy subiendo canciones de vez en cuando. Armé otra banda que se llamó El Concreto y las Luces, pero la pandemia la. No. Íbamos con toda otra la pandemia. Porque lo divertido de una banda para mí es tocar en vivo.
No, sin duda.
Sí, de ahí como es. Porque ahora es diferente, ¿va? Creo que no vamos a cambiar el tema, pero ahora es. En redes sociales, ¿no? Hay gente que no toca, solo sube canciones sencillas, pero no.
Bueno, pero. Y, de tocar, pero ¿sí? Realmente enfrentarse a un público en vivo, no cualquiera.
Tal vez sí, pero yo. Para mí eso es la. O sea, ¿para qué vas a tener una banda si no vas a tocar en vivo? Para mí no tiene sentido.
Para ¿qué nada. Instrumento tocas?
Guitarra más que todo.
Y entonces estas canciones que compones son música y letra, son música.
Todo. Uh-huh. Sí, me tripeaba mucho como. Me compré un synth, la voz. Entonces ahí puedes en mí puedes hacer sonidos así. Samples de cosas que suenan así. Sí, ese proceso también creativo sin banda es interesante.
¿Y esta experiencia social que tuviste permea en tu música?
No sé, fíjate. Para mí la música es un poco más. Las canciones que hago no las pienso mucho. El cine sí tiene como mucho coco y análisis y como ahí, ¿no? Pero la música es un poco como después he hablado arreglos y todo, pero no es tan consciente o tan racional el.
En tu currículum dice que tenés un par de premios, me parece. Uh-huh. ¿Eso con qué? ¿Esos premios con qué trabajos fueron?
Con el cine. Hice un corto que se llama Her Place. Uh-huh. Ese ganó un par de premios. Uh-huh. Para la chava que era la. Porque es, no sé si has visto eso de Spoken Word. ¿No has visto esa? Es como poesía, pero no es declamar, sino es como. A veces hasta como que se mezcla un poco con el rap.
No.
Que es como.
Como una intervención audiovisual, dirías.
No, eso es más bien como. ¿Cómo es que le dicen? Tiene otro nombre. Pero es. Básicamente es poesía, pero no es de prosa, ¿no? Sino como. Es como un monólogo, ¿no?
Claro.
Uh-huh. Entonces yo conocí a una chava en Zambia que hizo este que se llama Her Place y cuando lo vimos todo, así como.
Hola, déjame grabarlo.
Wow, así como. O sea, la Mara se quedó callada cuando ella lo hizo. Era un evento de juventud ahí. Y son de esos momentos, no sé si vos estabas en esos tipos de espacios donde. Silencio, vamos. Entonces, así como. ¿Qué acaba de pasar? Vamos, ¿verdad? Entonces yo dije, hola, gran. Esta chava tengo que grabarla o algo. Porque de ahí el mensaje era como bien fuerte, ¿verdad? Porque es como ella, desde su perspectiva como mujer, pero hablándole a un hombre. O sea, ¿me entendés? No es tanto como. Muchas veces creo que el discurso feminista es para mujeres también, ¿verdad? Está ahí, y obviamente está bien, pero esto yo lo sentí como. Me está hablando a mí, ¿no? Ajá. Tal vez no personal, que a mí, pero, o sea, sí lo sentí muy cercano.
A mí.
Ajá. O sea, también como. Sí, como mi experiencia de hombre y las cosas que vivís, ¿va? Y te inculcan y a veces permitís que pase, no sé. Creo un gran revuelo, ¿va? Entonces. Le hablé ese día y me dijo, sí, grabémoslo. Y de ahí, pues, eventualmente lo grabamos. ¿Te lo va a pasar? No te lo pasé, ¿ah?
Negativo, cierra. Incluso en los comments de esta transmisión al rato lo pones para que la gente te conozca, ¿no? O sea, conozca esa
versión tuya. Ajá, sí. Sí, tiene animaciones de Sofía Cabrera. Y, o sea, es complementado con animación. Y sí, o sea, sí,
ahora, el documental. Dejar grabada una canción está en Vimeo. Igual, antes, cuando salga de la lista, que está lista, los festivales, cuando salga, pues al rato lo pones. Yo ya lo vi, es un documental para mí muy duro. Lo he visto 3 veces, corto, dura 1 hora, me parece, 1 hora y centavos. Pero hace una reseña. ¿De qué trata dejar grabada una canción?
Básicamente es la historia de el dúo Atelinda, que es una pareja de personas de la tercera edad que tocan boleros y tocan canciones acerca de, pues, un tiempo dorado de Guatemala que, pues, yo no viví, pero que siempre me... O sea, escuchando sus canciones era como... ¿Cuál es esta versión de este país, va, que ellos están cantando? Y resulta que ellos se tocaron por 35 años o por ahí. O sea, mucho tiempo, y nunca habían grabado ninguna de estas canciones que Willy componía, que era uno de ellos, Willy y Apaito, ¿no? Entonces yo los vi en ahí está el trailer, tal vez sí lo vamos a compartir, ¿no? Los vi una vez y ¿quiénes son? Tipo como Vanessa, la chava que te conté del corto, así que los ves y dices, va. Entonces me acerqué y me contaron que nunca habían grabado una canción, y yo sí, qué buen tema, todo el tiempo tocando y no han grabado una canción, y también la importancia del registro, ¿no? Es como esto, ¿eh? Un registro que...
Documentar tu momento,
ajá, en la historia. Documentarlo, ajá. Y entonces se trata un poco de ese viaje de grabar sus canciones, pero explora varios temas adyacentes, digamos, a su experiencia de vida y su historia. Y la historia de un artista en este país, o alguien que se dedica a eso.
El documental, como te decía, da la impresión de que es corto, pero da la impresión de que se quedó mucho afuera. Más allá del lugar común de que hay mucha tela que cortar. También siento como espectador que hubo una, y si me equivoco, corregime, que hubo una autocensura en lo que vimos. Da la sensación de que... es que el documental yo lo defino como un realismo mágico audiovisual. Porque el resultado del documental uno no lo cree, pareciera ser que todo es un montaje. Pero por lo mismo, como es información tan cruda, da la impresión de que hay mucha más metraje que no incluiste. ¿Estoy equivocado?
Sí, no estás equivocado. Porque especialmente la parte final del documental, pasaron cosas que yo creo que sí ya rondaban el, no sé, ya explotar un poco.
El morbo.
Sí. Entonces, tampoco como una forma violenta, pero también como yo creo que los sujetos o las personas, porque al final, pues, terminé muy metido en la vida de estas personas, y especialmente al final, ¿verdad? En la parte final del documental, y que no. O sea, así honestamente ni siquiera grabé muchos cosas. Que yo hablaba con cuates y me decía, pero ¿no grabaste eso? Ay, yo así como, o sea, no. Pero yo sí me dejé llevar mucho por la intuición y por decir nada. O sea, no quiero explotar eso. Y además que el documental, yo creo que sí tenés razón. O sea, sí hay mucho que no dejé. Porque también quería que tuviera un ritmo, que tuviera, o sea, que fuera como contente en su forma. Y no lo hice, pues, porque hay veces que para que deja una escena, va. 5 minutos de algo que ni siquiera es interesante, ¿no? A mí ese tipo de cine no... Hay películas que tal vez sí me las puedo...
Sí, pues un tiro amplio, ajá, el personaje caminando lentamente atravesando la llanura.
Ajá, o sea, si yo quisiera, eso como tal podría haber durado más, pero...
No creo.
Yo quería que, o sea, editarlo de una forma que tuviera un ritmo y que... ¿no? Y también me parece interesante que... Porque no mucha gente lo ha visto. Un estreno muy, muy, muy bonito, ¿no? Están mis amigos de familia, ¿no? Y, pero no lo ha visto mucha gente, entonces siempre es interesante, ¿no? Cuando me viste eso, y es cierto, o sea, es un poco así porque no, sí, o sea, sí está editado, ¿no? O sea, es la magia del cine, ¿no?
Y te quedaste, existe el masters, ¿los guardaste?
Sí, yo tengo ahí guardado todo el material, ¿no?
Y, pero ahora la pregunta incómoda, ¿por qué duró tanto su realización? Entiendo que se rodó entre 2016 y 2022, porque es realmente, pues, si le quitamos el año pandemia, igual es mucho tiempo.
Sí, es muchísimo tiempo. Razón es una. Eso fue lo último que yo grabé antes de irme a Guate. O sea, también se conecta a eso, vamos. Yo lo grabé, esto es lo último que hice. Me fui, vamos. Eso, o sea, por lo menos 3 años ahí, ¿sabes? Sí. Y en el 2019, digamos que ya me establecí aquí en Guatemala otra vez. Y estaba en otro rollo, vamos. Conocí a mi esposa hace año, me metí a otras cosas, estuve. Y después cayó la pandemia, y estando en la pandemia, me topé a Parito. Vamos. Ya está él aquí. Y vamos con mascarilla, y yo, ¡ay, Parito! Y así como, ¿quién es?
¿No te conoció?
No, entonces me quité la mascarilla, y, ¿cómo está él? Y empezamos a hablar. Y ella siempre, así tan buena onda.
Amparo es una mujer enérgica, realmente.
Sí, habla.
Tenía, Amparo, en el documental lo van a ver. Una mujer enérgica, te transmite una muy buena vibra. Es. Y no quiero verme mamón, pero realmente era un unicornio, realmente, la señora. Te levantaba el ánimo y se ve que tuvo una vida de carencias en el documental. Pero a mí eso es lo que. Y sí me pone emocional porque es lo que te muestra que al final. No es que esté celebrando la pobreza, no le estoy romantizando.
Sí,
pero se ve de que la señora eso nunca lo detuvo. Y te tiraba una vibra en el documental, se ve que hace poco me puse a ver en YouTube ya está disponible la película Zombies en OVNIs en Zacapa.
Sí,
y ella es actriz. Entonces fue bien extraño porque yo venía a ver el documental y esta pues es una comedia y de repente aparece ella en una toma, no la he terminado de ver, pero aparece en una toma, entonces es bien extraño porque acabo de conocer su historia. Y cómo termina, y luego la ves en la película, es una cosa muy extraña. Entonces,
pues eso no sabía.
Sí, ella sale.
Sí, o sea, sabía que sé que sale, pero no sabía que vos la hayas visto.
Sí, como te digo, la estoy viendo. Pero regresando un poco, ¿no resintieron ellos este silencio de producción? Llamémosle. Yeah. Viene, nos graba. Desaparece, qué buena onda, se va a otro lado, pero. ¿Y nuestro documental?
Fíjate que no, para nada, porque ellos querían grabar su disco. El documental no les importaba, ¿verdad? Ellos querían grabar el disco. Y eso sí pasó.
¿Cuánto, el disco, cuántas copias?
Fíjate que les hicimos. No me acuerdo, pero sí, varias, para que vendieran. Y les dije, bueno, aquí está, que no se conoces a Junio Jocol. Nunca lo conociste. A Claire, un cantante que está en La Sexta, que son una caja. Nunca lo viste. Bueno, es un personaje, Juno. Saludos a Juno, si lo sé. Pero a Claire ahorita está en Bélgica. Ahí está tocando, tiene sus bandas. Bien por el lado. Aquel es el que reproducía los discos, ¿verdad? Los imprimía, no sé. Entonces dije, bueno, ahí está Junio, lo conocen. Entonces, cuando necesiten más,
le hablan.
Que nunca le hablaron, vamos. No sé, ahí entra también la parte del artista que no sabe qué onda con los negocios o no le importan, vamos, no sé. Pero sí, o sea, ellos se quedaron con el disco
y sus copias.
Sus copias y cómo seguir y yo me fui y pues, ellos siguieron tocando, bueno, documental ahí, cuenta la historia un poco cuando no.
Y todas estas canciones estoy seguro que no las registraron. Estoy seguro.
Es un gran rollo, fíjate. Ah, la gran, esta es abrir una puerta, así que también he estado, me ha tocado ver, vamos, porque aquí hay varias asociaciones de escritores y compositores. Pero hay una cosa rara, porque hay una cosa que se llama IPSA, ¿no has escuchado el IPSA?
IPSA, va.
Yo no sé cómo estuvo el rollo, pero resulta que ellos renunciaron a la AI para poder recibir una pensión del IPSA, ¿va? Mano, que eso, como periodista, nosotros hicimos con Cart, hicimos una investigación de esa onda. Bien turbio, porque usan a los viejitos para mantener estos cobros que hacen a todo evento y les dan nada. Y entonces yo no sé, o sea, yo escribí ahí para ver que me dijo, no, ellos renunciaron a los derechos de ahí por. Y después IPSA, y IPSA de la pandemia dejó de dar dinero. Entonces también hay una cosa ahí detrás bien turbiada. Entonces las canciones, pues yo tengo los masters, pero es una situación complicada porque la familia no está. Entonces hay que, ¿qué pasa con eso? ¿No? Si renunciaron a esos derechos por irse a otro lado, queda en el limbo un poco.
Pero realmente tu papel aquí es de difusor. Imagínate que estás haciendo millonario con esto.
Sí, porque ellos tenían el acceso a hacer eso. Dijo que no vas a ser millonario con eso, pero. Es complicado, o sea, los derechos y los artistas de tercera en este país, a veces.
Y mencionaste a la familia. ¿Podemos hablar de la familia de Amparito y Willy?
Pues yo te puedo hablar de las personas que yo conocí, que no son muchas, pero que en verdad es una persona.
Porque creo que Amparito tenía ¿cuántos hermanos?
Creo que ella habla que tenía 5.
5 hermanos menores y Willy me parece que estaba casado.
Eso es todo el misterio de, también de la historia de ellos, que ellos de eso no. Especialmente Willy no habla de nada de eso.
Sí, es que en el documental sí hay muchas. Yo alguna vez en la agencia universitaria de noticias, que fue donde publiqué la columna, menciona que el documental te deja muchas preguntas que no te responde, pero al final no las necesitas responder. Pero aprovecho, ¿y qué pasó ahí? O sea, no, realmente ellos no quisieran, no querían que se enterara la familia que estabas haciendo un documental. O...
No, yo no creo que haya nada de que ellos escondieran, simplemente no había relación. O sea, yo los detalles de por qué alejaron no lo sé, pero. Yo conocí al hijo, don Francisco, el hijo de Amparito, que también era un viejito, ya grande, señor. Y cuando Amparito se enfermó, porque ya se enfermó bastante, ¿verdad? El año pasado, todo. Y yo vi la familia, no les ayudó nada, 5 hermanos y qué sé yo cuántos nietos y no sé qué. Lo que sí pasó es que cuando publicaron. Estoy dando spoilers.
No importa.
No importa.
Yo igual lo vería, por eso le digo, es que el documental vale la pena.
Es que es un gran spoiler, es el spoiler.
Ah, ok. ¿Cómo necesitas como?
Va, la cosa es que la familia no apoyó en ningún momento. Entonces, lágrimas de cocodrilo le dirían a esto, ¿vamos? Entonces. Eso te podría decir. Soy Francisco, que le tocó a él como cuidar a su mamá, él siendo un viejito, y él fue el. Era el hijo, era su único hijo. No tuvo familia, entonces. Pues él hizo lo que pudo hasta donde pudo, ¿vamos?
Pero bueno, vos.
Y ahí la familia Willy, cuando Willy murió, ni idea qué pasó, ¿vamos? O sea, no sé qué. Como te digo, ellos también no hablaban abiertamente de. O sea, qué presidía la. Porque Willy creo que sí tenía hijos y familia, y. Mi teoría es de que ellos se conocieron en algún momento, ¿vamos? Y les llegó a tocar juntos, y. Eso representó un montón de consecuencias, tal vez para ambos, no sé.
Sí, claro, sí.
Solo puedo
pensar. En el documental también se siente porque hay partes donde vos sos el narrador en off y contás tu experiencia con ellos. De alguna manera es un documental de autor, diría yo, por tu involucramiento en la historia, ¿no? ¿Y qué fue el involucramiento emocional? A menos que seas de palo. Este documental que debe haber cambiado la vida.
Sí, mano, yo todavía ando lidiando con eso, honestamente. O sea, fue una experiencia bien fuerte. Porque yo no, obviamente, yo no quería estar en el documental. O sea, no quería estar en el documental. Pero me metí una charla que hubo en el Ícaro, no sé qué, que me acuerdo, me dijo, metete. Y yo tenía ahí como en el tintero, ni siquiera pensando en terminarlo en verdad. Pero dije, entonces preguntaron, bueno, ¿qué proyectos tienen? Entonces dije, bueno, vale, a ver. Y una doña que no me acuerdo el nombre, y le conté de toda la historia, y me dijo, ¿y estás apareces en la historia? Y yo, no, pues que esa es tu historia también. Y yo, ¿cómo así? Solo eso me dijo, ¿verdad? O sea, ni siquiera me, pensalo, o sea, esa historia es tu historia también. Entonces, entonces me quedé con eso, y bueno.
Sí, porque se siente orgánico, no se siente invasivo. No es como el tipo, como este director de cine, le dio un poco como Taika Waititi, que él se mete en sus historias y no se ve orgánico, se ve forzado.
Ah, ¿te parece que es Taika?
Total, para mí es un farsante, pero me desvío. En tu caso, en el documental, vos sentís, o sea, ¿acompañás al espectador? Respondiendo algunas preguntas que uno más o menos se va haciendo, porque vemos una pareja, de muy bajos recursos que aún creen la música con una guitarra. Yo no soy músico, pero la guitarra a veces suena desafinada, no calientan voces, pero van ahí ellos dos en la moto viajando a donde les toque a dar conciertos con música casi vernácula, ¿no? Le hablan a solo el nombre, y no lo quiero demeritar, pero Guatelinda. Una canción de ella se llama Paseo a las Américas. El Volcán de Agua seguramente habrá una canción. El Cerrito del Carmen. O sea, es una Guatemala vernácula de hace 75 años. Que coincido con vos, yo no sé a qué Guatemala le están cantando, pero ellos eran felices. ¿Y cómo fue para vos entonces convivir en ese entorno con ellos, ¿no?
Pues es que esa era la contradicción que a mí me... ¿Cómo? Ah, no, yo no podía entender. Pero también, o sea, mis papás son más jóvenes, pues, obviamente, pero también todavía conservan un poco eso. Especialmente mi mamá, o sea, así como, ay, qué bonita Guatemala. Cosas así, ¿no? Todavía se echa como frases así. Y yo siento que especialmente mi generación, nuestra generación, creo que nos podíamos poner en la misma. Así como totalmente...
agrios.
Ajá, así... ya, o sea... pues nos dio por vencido en esta onda. Esto, o sea, yo, hay memes así como de, no sé qué, porque, o sea, yo no sé, Dios mío, de ahí nací en Guate, o cosas así, ¿va? O así como esa onda de, soy una mierda. O sea, creo que
es autoflagelo.
Sí, mano, y tampoco, yo no sé si es la forma, ¿verdad? O sea, ¿qué representa? Obviamente, creo que también no puedes verlo desde un lado nación, ¿verdad? Es así como, patria, que eso sí, no, es, o sea, muy fácil leer un poco de historia y darte cuenta que quizá no es la forma, pero...
o poner un poquito de atención.
Ajá, o sea,
a donde vivís, ¿va? Sí,
no, ¿no? O sea, es fácil, pero eso quiere decir que tenés que odiar de donde vivís, ¿va?
Sí, claro. No necesariamente, ¿no?
¿Qué decís vos? O sea, ¿crees que sí? ¿Cómo leías vos con eso? Y es que te estoy dando la vuelta de la entrevista, pero me llama la atención. ¿Qué pensás de eso? O sea, ¿cómo te percibes? ¿Cómo
crees en eso, amigo?
Nada, para nada. Nunca.
No, ¿para qué? Y el entrevistado no soy yo, pero en mi experiencia periodística viví lo que viví y la vida me dio los reveses que me dio, me bendijo como pudo y no, hay cosas que no valen la pena, diría yo. Pero por eso veo documentales como este y por eso lo agradezco porque... uno cree tener una conciencia, crees tener, saber dónde estás parado. Pero a veces te documental y te dice, no, amigo, no, ni siquiera sé dónde estás parado, lo bien que estás. Y que en Guatemala, citando al premio a Octavio Paz, en Latinoamérica siempre se puede estar peor. Siempre. Y este documental los ves a ellos dos felices. Y te preguntas, ¿pero por qué? Y hasta da envidia de verlos.
Ay, ¿por qué yo? ¿Dónde está? ¿Dónde quedó esa magia? ¿Ves?
Amparito era una señora de la tercera edad, como bien dijo aquel. No queda claro a qué se dedicaba, pero uno sabe que vivía en un palomar, entonces ata en cabos, ¿no? Pero ves esta felicidad que los embarga siempre que cantan. Y sus escenarios eran muy pequeños, realmente muy pequeños, o asilos, ¿no? ¿Cómo? Que se intuye, pero ¿cómo fue para vos ver... rodar en un asilo, ver cómo lo recibían como rockstars, como los amigos que vienen, o qué bueno que vinieron, pensamos que no iban a venir? ¿Cómo era eso?
Como amigos, ¿va? Pero sí, eso era bien interesante porque los que no tenían la misma edad, o sea, no es como yo de joven voy y toco, ay, ahí viene el patojo, sino era... pero solo el hecho de que ellos eran quienes tocaban, no sé, lo diferenciaba del resto. Incluso en el documental donde eran paritos de y íbamos y compartimos con los abuelitos, y que, como que ella no fuera, ¿verdad? Hasta que yo le preguntaba como directamente, pues no puedo andar en su lugar de una forma mala onda, sino más bien, mire, usted también está en...
usted podría ser otra interna.
Ajá, o sea, como, entonces está ahí ella, como, ya conectada con, bueno, sí, la situación está ahí. No estoy de acuerdo cómo se trata los ancianos.
Sí, lo que sucede es que Amparito es, y lo verán en el documental, era una mujer con espíritu joven, sin duda.
Ah, totalmente, mano, totalmente. Toda esa chingadera que empieza de, ah, que ahora uno lo ve la espalda cuando tiene 30 kilos. O sea,
sí,
Va.
Pues Alfarito que... caminaba y su alma iba 30 pasos adelante, es... sin duda.
Qué linda forma de ponerlo, exactamente. Eso era
el problema. Le ayudar eso. Muchas. No, 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 sin duda. Entonces, por eso sí contagia la buena voluntad, la señora. Y ahora decime cuál es el camino del documental. ¿Dónde está ahora? ¿Qué vas a hacer con él? ¿Va a haber proyecciones? ¿Lo vas a vender en línea?
Buenas preguntas todas, ¿no? Pues mira, yo lo metí a festivales. Hasta el momento entró a uno y no entró como a tres, ¿sabes? Porque, o sea, yo me acuerdo también que mi documental, ¿sabes? Es... O sea, yo sí creo en el documental, en ese documental, o sea, a mí me gusta, sí creo que vale la pena y se para a la par de cualquier documental, vamos, pero hay todo un sistema en el cine que yo no conozco y honestamente no sé si me interesa tanto entrar en ese circuito, vamos. La onda de promocionar tu película y que tenés que... Es una coproducción.
El lobby.
Ajá, el lobby, pero... Es una coproducción con otro país, una productora. Te enteras de que hay festivales así grandes de documentales que les mandan 3,000 películas, vamos. Cobran para que vean tu película, te cobran. Muchas veces ni siquiera la miran. Entonces también hay un montón de festivales que... Porque hay clases, vamos. Están los A, los B y los C que son así que vale $5 la entrada y tal vez entras, pero... Bah. O sea, tal vez un poco un negocio. Yo creo que también es un poco tratar de... para mí, ¿no? Porque a mí la música, por ejemplo, te lo pongo en contexto. La música, es cierto que a mí me gusta hacer música y me gusta tocar, pero la parte de mírenme, o sea, tal vez me motivaba más antes, ¿no? Cuando era chavito, bueno, cuando empecé a tocar muy chavito. Y eso fue transformándose. Entonces, como en el cine, también como esa parte... del lobby, de que los festivales te escojan y que eso es, no sé.
Y realmente todo este cabildeo que uno le tiene que hacer a las películas, vos me corregís, se necesita dinero también para hacer
así, mano, viajar y
llegar a tocar puertas en medios de comunicación fuera de la capital, del país, digamos. Y también es tiempo, dinero, ¿no? Y hay que comer.
Sí, a mí me interesa que el documental se vea, eso sí, seguro, y si... pues yo espero, no sé, vamos, o sea, tampoco te digo ahorita que nadie lo escogió. Esperemos, porque la mayoría de ahorita en julio empiezan como las notificaciones, vamos a ver qué tal, a qué festivales se va. Si lo escogen, a ver qué tal le da Centroamérica, que tal vez hay un poco más de chance, porque el festival de Costa Rica, que está bueno, no sé si has visto un poco el festival. Está bueno, mano. Está bueno, ese festival le están metiendo ganas. Y el Ícaro también, pues que también creo que es una buena difusión para el cine centroamericano, donde si le pones atención puedes ir a ver algo bueno, porque también se hacen buenas cosas, diría yo.
Entonces, digamos, este documental, yo estaba confundido, este documental es 2023, aunque se ha rodado 16-22, es 23, porque está participando en este ciclo. Es
pura necedad mía, mano. Yo hablé con alguien que me dijo... No lo metas como 2022, mételo como 2023. Pero para mí, esta vuelta se terminó en 2022, vamos.
No, claro.
O sea, en noviembre de 2022 se terminó el documental. Yo sé que faltaba un mes, pero no, 2022 se terminó el documental.
Pero entonces, por eso es que no está disponible en línea, digamos, porque está participando en estos
2023. Porque salió hace en diciembre. ¿El qué fue? Como en 20 de diciembre, creo que. 20 de noviembre, algo así fue el lanzamiento, digamos. Yo quería sacarlo aquí, ¿sabes? En el contexto del documental.
Va. Quitando a los amigos, quitando a la familia, ¿cómo ha sido el recibimiento de la gente con el documental? Porque seguramente, yo no sé si es un cliché esta escena, está la proyección, están los espectadores y el director está viendo cómo la gente reacciona. Entonces, quitando a los amigos y la familia, que quiero creer yo que son buenos y van a amar lo que haces, pero el desconocido, ¿cómo ha recibido el trabajo?
Mira, es que te lo voy a decir cómo fue, porque así fue y la gente que estuvo ahí, pues te lo puedo. Mano, yo estaba en el documental y yo escuchaba, o sea, fuerte, man, incluido yo, así yo lo había visto, a ver cuántas veces. O sea, fuerte, mano, fue bien fuerte ese, pero fue bonito, fue como, no sé, mano, fue bien especial ese lanzamiento, porque yo creo que la gente que fue, obviamente había bastantes de mis amigos, de mi familia, mi esposa y más amigos, o sea, había mucho amigo, mucha más de la escena cultural, digamos, que me conocían, tal vez por otras cosas, pero había gente joven, ¿sabes? Más chavitos, y no se me pasa una chava, porque hubo un pequeño conversatorio después, donde cuando yo, porque así como vos, ¿verdad? Un cuate, un periodista, Alejandro Ortiz, no sé si conoces, chavo, es bueno, buen periodista, y él hizo como una entrevista, y él también tenía como preguntas parecidas a las de, pero estos pollos, ¿verdad? ¿Qué pasó aquí? Y cuando yo conté algunas de esas partes, o sea, hay una chavita que lloraba, pero fuerte, mano, yo nunca la había visto en la vida, ¿verdad? O sea, creo que sí despierta emociones fuertes. Es interesante, o sería interesante ver cómo lo percibe alguien que no es de aquí, porque yo creo que sí es muy guatemalteco al final, vamos. O sea, ¿crees? Bueno, eso tal vez tú lo veías con vos que lo viste. ¿Crees que se entendería como el contexto siendo de afuera?
Pues, salvo lo que te mencionaba, el subtítulo, porque yo le mencionaba a Gustavo de que entiendo que tiene la versión, tiene subtítulos en inglés, pero le decía que también debería tener subtítulos en español, porque nosotros nos entendemos re bien, pero fuera no nos entienden. Y así como no, hay, yo soy los que a veces le ponen subtítulos a las películas argentinas.
Ah, ¿haces eso?
Sí, a veces sí, no les entiendo, y de las españolas. De hecho, mi esposa no es guatemalteca, es dominicana, y ella vio una parte y me decía, es que no les entiendo. Entonces, pero quitando ese detalle técnico,
ajá,
ojalá pase. Pero me parece muy poco probable que si alguien en Afganistán lo ve, no lo entienda y no se identifique. Es muy
probable. Sí, yo creo que
es poco probable porque son dos ancianos soñadores en el ocaso de su vida. Es una condición humana, lo que yo encuentro en el documental.
Total.
Es una condición humana y por tanto universal. Entonces yo sí, sin duda, yo sí lo creo, salvo el tema técnico. Sí, sin duda lo van a, sí, va a percibir.
Pero sí, fue bien fuerte, que es la única presentación en vivo con más gente que yo he tenido. Se lo enseñaron un par de cuates y generalmente, mano, o sea, creo que destapa muchas puertas, ¿sabes?
Claro.
Un cuate que lo vio y su papá murió hace poco y entonces destapó una cosa que yo hasta en un momento pensaba como, va, será que, o sea, va, ¿cuál es el precio de destapar eso? ¿Es bueno esa catarsis o hace las cosas peores? No sé, vamos, no sé, depende.
Un experto diría cualquier desahogo emocional es positivo. Lo que sucede es que el documental sí es emocional. No voy a decir juega con las emociones, es una palabra fea. Uh-huh. Pero sí digo que ataca tus sentimientos. Y ahí es donde venía la otra pregunta que te tenía desde que lo vi. Tu involucramiento emocional, uh-huh, ¿cuándo terminó? Hace poco dijiste, lo sigo lidiando. Pero en su momento llegabas a tu casa después de rodar una escena en el asilo o qué sé yo, ¿cómo lidiabas con eso?
Fíjate que en ese tiempo, cuando en verdad grabé la mayoría de cosas, creo que no sentía el peso, ¿verdad? Porque faltaba lo que se venía.
Porque estabas trabajando, claro.
Y también estaba en otras cosas, pero yo creo que el año pasado fue lo más duro, ¿verdad? Porque y era ver las cosas en retrospectiva, porque también una amiga que me dijo esto en el lanzamiento, Sandy, me dijo, porque yo decía, ¿por qué me tardé tanto a hacer lo que haces? Muchos años, ¿no? Y me dijo, eso tenía que durar, ¿no? O sea, sin esa parte.
Se tenía que añejar.
Sin esa parte, o sea, sin. Porque el documental, como dijiste vos, termina en el 2022, ¿va? Sin esa parte, yo creo que no funcionaría tan fuerte, ¿va? Creo que es. Que haya pasado esos años también es, no sé si un personaje, pero es un elemento importante en la historia, ¿sabes? Que para mí generalmente es una de las mis partes favoritas en documentales, el final donde el texto, ¿sabes? De qué pasó después.
Sí, y no fue a propósito, es imposible que haya sido a propósito.
No, es una tontería. O sea,
sin embargo,
sí.
Sí se prevé el final, no quiero llevármelas de adivino, pero de alguna manera sí se intuye. Mientras vas narrando la historia, sí se intuye que esto no va a terminar bien. Sí se intuye, uno dice, ¿esta?
¿Es?
Ah, sí, yo sí. No como termina, porque Es de verdad, es realismo, realismo mágico sucio, le llamo yo. Porque no termina sucio porque es crudo, porque es cruel. Por eso le digo sucio, ¿va? La vida a veces te juega sucio. Estos son un par de almas enamoradas de la música y con perdón, pero yo no sé tocar instrumentos ni nada, pero, o sea, qué bueno que hay gente que tiene sueño, pero el talento no es lo mismo, no está al nivel del sueño. Y no logran despegar, que creo que fue el caso de esta.
Que es la mayoría de gente que hace arte, digo yo, en cualquiera de las ramas. Diría yo que es la mayoría de gente.
Pero ves que al menos ellos terminan en su ley.
Sí, ajá.
Entonces a eso me refiero con el involucramiento emocional, porque vos lo ves y ya es cuando te reflejas. Claro. Ya tienes el valor del tiempo y todas estas cosas que al final, más allá de ser o no, hacer o no una revelación sobre el contenido del documental, aún sabiéndolo, no importa, el documental tiene peso, no es ese documental que ya viste el final, entonces ya no vale la pena, al contrario, lo volvés a ver. Por eso digo que lo vi varias veces. Pero entonces, ahora, ¿qué pasó con? Voy a decir, ya hablamos de la música, pero el legado de Amparito y de Willy, ¿cuál es? ¿Es este documental?
Es parte de ellos. No te podría decir cuál es su legado. Pero para mí es como, o sea, imagínate si me llevó a mí a hacer un documental de él. O sea, no cualquiera le hacen un documental, ¿no?
No, sí, 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 sí.
O sea, hay un gran legado ahí, no por decir, mi obra es un legado, pero va, fue su presencia, ¿va? En este mundo que deja algo.
Son dos historias que de miles que han existido en Guatemala.
No sé, fíjate. Yo estoy de acuerdo con vos de Amparito, pero un unicornio.
Sí, es que es demasiado.
Ah, o sea, ya sé. O sea.
Y no quiero. Quiero hacer otro matiz. Era una mujer positiva, pero no positiva tóxica.
Ajá, era.
Sí, no era aquella que te obligaba, que tenía. Tenés que ser feliz porque sí. No, ella simplemente era contagiosa su felicidad.
Fijo, fijo, fijo. Y como. Una también en Danilo Roca, aquel es el que los graba, aquel lo vio a vos, porque fijo, me dijo, mándamelo. Y escribió una cosa bien, bien de vos, que decía como, eres las personas más llenas que yo he conocido en mi vida, pues. Mano, y va.
Hay una metáfora, perdón, mis flores, hay una metáfora que me salió escribiendo la reseña de este documental. Y es que Willy, el músico, era un hombre de mirada triste.
Fíjate que hasta que leí eso, lo pensé. Y tal vez yo lo había visto, pero no lo había puesto como una forma de describirlo. Y es cierto, una mirada bien triste la de Willy.
Y tocando esta guitarra, no sé si afinada, no sonaba, en mi opinión no, pero entregado. O sea, él da la impresión de que va contando los tiempos mientras se está tocando, ¿no? Uno se siente como que suelto, ¿no? Pero feliz,
¿no? Pero en la grabación creo que percibís eso porque lo atropellaron una semana antes de grabar. No sé si te acuerdas de ese detalle.
Se menciona, pero no sé qué tanto fue, si fue ya,
¿cómo realmente? Lo tiró en una bici, ya en su bici lo tiró en un carro.
Pero se lastimó muy fuerte.
Le dolía la espalda. O sea, es un viejito, tal vez no. Si no, era muerto.
Sí, claro, no se quebró la pero cadera, pero sí.
Sí, aguantó el dolor. Y como ya estaba todo, porque Danilo pues, tenía más proyectos y cosas que grabar, y era como ese era el día, y le hizo gancho. Y yo creo que hay mucho ahí que él, no sé si lo lograste perseguir. Cuando les enseño lo que grabaron. Y dice Willy, ahí se me olvidó no sé qué.
Sí.
Y Amparito es como.
Lo logró.
Amparito está feliz, va. Y Willy era como. Creo que también él tenía esa parte del perfeccionismo, del músico, del escritor, qué sé yo, de que no sacas nada porque no es perfecto, vamos.
Sí, el síndrome del impostor. Una de las escenas más duras del documental que la puedo revelar porque ustedes la deben haber ido en su casa. Rodando el documental, están grabando el disco, están escuchando los masters. Amparito se sienta, saca una pera, ¿era?
Ajá.
Una pera, se pone una bolsa plástica en las piernas, pela la pera con cuchillo, parte pedacitos y le regala a cada uno un pedacito. Pero es que es maravilloso. A mí me dio una. Fue una congoja increíble porque a mí fue regresar a los 80 con mi mamá o con mis abuelos, ¿verdad? Compartiendo la comida. Entonces, eso no pudo ser planeado.
Qué bueno que esa es de mis escenas favoritas de todo el grupo.
Porque sí, realmente.
Mano, dice tanto de ella también. Vamos a dar su mirada cuando está. Y si te das cuenta, ella no come. Va. Y en la parte se la adora.
Ah, no me di cuenta, ¿eh?
Ella no come.
Una pera para 4 personas. Y ella sí, no come.
Incluso me ofrece a mí en algún momento. No sé si sale, pero. Y Danilo, como, ay, Willy come. Pero ella. Y con la cara, o sea, el gesto, todo.
Y por eso es que vos decís, esto no puede ser forzado. Esto es orgánico.
No, no,
y así como esas escenas, hay muchas en el documental.
Sí, totalmente.
¿Los visitas? ¿Vas a donde se encuentran los visitas?
¿En qué momento de la historia?
Ah, no, ahora, hoy por hoy. No, te voy a preguntar si está allá. Fuiste ayer a visitarlos, pero ¿has regresado con él?
No.
Porque no puedes. O no estás emocionalmente.
Creo que ya sabemos, ya. Pues, obviamente ambos ya fallecieron, vamos. Entonces, no los visito, va, de esa forma. O sea, como ir a un cementerio. ¿No?
Pero sí sabes dónde estoy.
No, tampoco.
Duras declaración.
Simón.
¿Y ha regresado a su casa, a la casa de Parito? ¿Qué fue de sus cosas?
Hermano, no sé, porque hermano, es que ella es el lo que te digo que ya no, pero ella las estaban echando de la casa donde vivían. O sea, la que vos ves en el documental, esa se cayó. Entonces tuvieron que ir, ¿vamos? Terminaron en la.
O sea, la casa se derrumbó.
Una
mil tembló, ¿por qué?
Muy bien.
Claro.
Se derrumbó, ¿sabes? Entonces fueron una amiga Parito, porque Parito tenía muchos amigos, obviamente. Se van a. Y le hacen un cuarto atrás de una casa. Pero después la señora que las tenía ahí se va. Y el hijo decide que va a construir o qué sé yo. Entonces tiene que irlo. Y ahí desatan. Lo que vos decís que no grabé, pero desató un montón de cosas bien complicadas para Francisco y para el
Francisco, el hijo. Y mientras tanto, Willy
murió en el 2018, creo.
Vamos
entonces,
a hacer. Recuerdo que mientras hablamos acerca de la posibilidad de esta entrevista, yo te preguntaba, me contabas más bien una escena de película. Yo estaba editando mientras Amparito se estaba muriendo. ¿Cuál es ese cara? ¿No hubo un peso emocional ahí extra?
Totalmente, man.
¿No sentiste, y no quiero ser cruel, pero no sentiste que la traicionaste porque no terminaste el documental antes de que ella lo?
No. Yo creo que el acuerdo que teníamos era yo le iba a grabar su disco, seguirme a poner el documental. Va, creo que eso era. Porque el documental ya no. Música, vamos. Grabar, dejar sus rolas grabadas, su voz grabada, eso era lo que era. El documental creo que no. O sea, porque yo nunca lo planteé como, bueno, les voy a hacer un documental. O sea, los voy a grabar, pero lo que es que ustedes graben.
Voy a contar su historia. Hay una escena, hay otras escenas que de verdad hay varias. Cuando Amparito habla de la trascendencia y su manera de ver el mundo, la vida después de la muerte. Ella realmente era así en cada momento, porque por momentos parece budista, por otros momentos parece sintoísta y por otros le agradece a la Virgen de Guadalupe, no sé. Era como una mezcla de
creativo,
pero a mil, como que ella tenía su propia religión.
Yo creo que sí, o sea, ella dice en lugar de decir, yo siempre he sido una libre pensadora, creo que dice,
sí.
Va, la búsqueda de la verdad, dice, va, palabras fuertes, ¿no? Comparito, estuvo en la India, ¿no? Con el Saipa.
¿Cómo llegó ella hasta allá? Esa es una de las preguntas que yo tenía. ¿Cómo una mujer que está en estas condiciones fue a India?
Bueno, es
que
eso es.
A India y te estás 3 días. Si vas a hacer un viaje tan largo, tienes que estar una buena cantidad de tiempo para compensar.
Lo que pasó es, yo creo que hay algún grupo oficial del Sai Baba aquí en Guatemala. Ella empezó a ir y
lo llevaron.
Y era Amparito, ¿cómo no se va a ganar el corazón de toda la mara? y salió la oportunidad de un viaje a para ir a conocer Saibao. Las cogieron, digo yo, iban a ir al lunes, se fue. O sea, sin tanta ambición, ¿no? Solo me conoció. Y habla de. Y de alguien loco habla de desencarna. Ah, sí, él desencarnó no sé cuándo, pero va a encarnar no sé cuánto, ¿no?
Sí, en el documental también.
Y cantaba, ella cantaba en una iglesia. Pero creo que era más porque le gustaba cantar. Ah, sí, era una
sí, porque
eso es lo que yo creo. ¿Vos?
También lo menciona, que cantaba, y, pero y no quiero estar budista y está en la parroquia acá.
Eso también es una cosa complicada, bien, porque yo siento que no soy muy espiritual, ¿vos? O sea, yo crecí como católico, pero como clase tercera, como de hippies, ¿verdad? Crecí un poco con ese rollo. Pero ella me enseñó eso, que no, no, o sea, no es de enfrascarse en una cosa, ¿verdad? ¿Por qué no creer varias, ¿verdad? Si te hacen sentido para vos, ¿verdad?
Sí, porque eso es
evidente. Es importante, ese es el combustible de ellas, entonces yo era esa parte, ¿verdad? Porque el mundo, que también hay una escena, ya estamos hablando, ya escribiendo el documental por completo, ¿verdad?
Pero vale la pena.
Pero ella dice, esto es un infierno, después de haber dicho que
va a venir. Sí, es que se contradecía.
Pero es, yo creo que es como, esta es mi
raza con una camisa de Guatemala.
Sí, mano, y un gorro que se vive a Guatemala, una cosa así también.
Pero ella ya no era ella. Me estoy adelantando, estoy asumiendo. Pero dirías que la muerte de Willy le afectó tanto a ella que ya era un fantasma de la persona que vimos en el documental 5 o 10 minutos antes.
Mira, yo creo que. Hijo, o sea, se murió Willy. Va. Pero lo que lo ayudó también que siguió tocando un tiempo con Aldor, se llama el cuate. Que buena onda, que él, vamos, no sé, eso sí no sé cómo pasó, ¿va? Nunca hablé con él, nunca lo entré, ¿no? Pero eso le ayudaba a ella un montón. O sea, ella tocaba, yo incluso la fui a un festival del centro histórico, y yo acababa de andar en Guate en ese tiempo, y ahí iba a haber en Casi Barwin, un concierto tributo a Willy, ¿va?
Concierto tributo
a Willy. Vos y yo grabé eso y perdí el material. No sé qué lo hice. No lo encontré. Pero tenía material de ese concierto.
¿Y fue eso la familia de Willy?
Bueno, no sé, tal vez. Pero no había mucha gente. Pero Amparito. Bien difícil para ella cantar, vamos. Y se ponía a llorar. Y sabes, estuvo duro para ella. Pero estaba cantando. Entonces, para mí, yo siento que la pandemia fue lo que terminó, ¿eh? Porque ya ni eso, ¿no? ¿Qué será su onda, ¿no? Su conexión, ¿no? ¿Y si perdes eso? ¿Qué?
No. Claro. ¿Y ella de qué vivía?
Pues, ella mucho tiempo, ella cuidaba un parqueo en la zona 1. Y lo cuidó por años, ¿no? O sea, así, no sé cuántos años, pero ponele 40 años, ¿no? Y después parece que lo destruyeron para hacer un edificio o algo así, no sé qué pasó.
Y ya fue donde.
Pero ya administrar el parque. Ya se da bueno, tranquilo. Sí, sí. Y después de la ayuda, poca ayuda que recibía tal vez del gobierno, tal vez la voz.
Y entonces ahora, para ir cerrando,
sí, no, ya,
¿qué significa ya hacer cine documental en Guatemala?
¿Qué significa? Bueno, yo lo que te puedo decir es que aquí hay tanta historia y nos la pasamos viendo historias de otro lugar, ¿va? Y para mí el cine documental es mucho más accesible a hacer que ficción. Entonces debería haber más como estados, debería haber muchísimas, ¿verdad? Pero no sé qué. Yo espero, ¿verdad? Porque ahora las herramientas son más accesibles. O sea, si yo no hubiera tenido acceso a la cámara que tuve. En ese momento, en verdad, no era la mejor, pero sí era una cámara. La Canon T3, mano, o sea, lujo de cámaras para mí. Y ya tenía
un chico Canon en la casa.
Me pasé a Lumix, mano. Pero sí, Canon, mano. Esa cámara, o sea, le aprendí con los trucos de para grabar. Y la cosa es que, no sé, o sea, es accesible, la herramienta es accesible. Pues también hay que desarrollarse uno como para contar historias, ¿no? Y eso es con la práctica. O sea, yo grabé a Guatelinda, pero yo estaba haciendo un montón de cosas. Y incluso esos años que no, vamos, que no hice nada, yo estuve haciendo cine documental y cortos y no sé qué. Entonces, todo eso me ayudó un montón para poder editarlo de la forma que quedó. Pero va, que también el tiempo ahí me fue una ventaja. Porque yo no lo hubiera editado igual. O sea, si lo hubiera terminado, lo hubiera todo el año siguiente, no hubiera quedado así. Entonces, es la práctica. No sé, significa, yo no te puedo decir qué significa, pero yo te diría que hay que hacerlo, hay que contar historias de acá.